Figura 6. Arriba. Situación sinóptica para el día 3 de noviembre del 2010, indicando el paso de la depresión tropical Tomás. Fuente. Centro Nacional de Huracanes, 2010. Abajo. Pronóstico de oleaje con el sistema SPOA para la fecha 2 de noviembre de 2010 13. El caso del Golfo de Morrosquillo es un ejemplo muy ilustrativo, cuando en el medio de más de 150 espolones construidos, ninguno resulta ser útil. Desde la época de los trabajos de Lorin y otros 16, mediante el análisis de granulometría de sedimentos del fondo, fue determinado que la deriva litoral en este golfo proviene desde el río Sinú, abasteciendo con el material arenoso al menos la mitad de sus playas. El estudio 17, basado en la modelación numérica de la deriva litoral de sedimentos, confirmó esta conclusión. Sin embargo, si se analiza el avance de la creación del delta del río Sinú, Fig. 8, es evidente de que la formación deltaica de las últimas décadas frenó el aporte de sedimentos, tanto para el norte, como para el sur de la desembocadura 18. El golfo actualmente no posee los sedimentos arenosos en abundancia, como en el pasado, tanto en sus orillas, como el mar afuera. El anterior es un caso que está asociado con la posición geográfica, que influye directamente en la energía del oleaje y la capacidad potencial de transporte de sedimentos, combinada con cambios morfodinámicos en la fuente del material, naturales 18 o antrópicos 8. De hecho, si en el estudio 8 se afirma la construcción de embalses en el cauce del río mucho más arriba de su delta, estancando los sedimentos gruesos, entonces en el trabajo 18 se señalan, como las causas del crecimiento del delta, tanto los procesos naturales, como la construcción alrededor del año 1938 de un canal próximo a la costa, resultando el abandono del delta de la bahía de Cispatá y la formación del delta de Tinajones, Fig. 8b. Figura 7. Fotos de obras de protección costera en el Golfo de Morrosquillo, donde se evidencia su obsolescencia. Arriba, verrugas. Abajo, Santiago de Tolú. Fuente, propia. Las dimensiones de acreción del delta, observadas en la figura 8, se estiman alrededor de 18 kilómetros 2 del área, lo que implica una acumulación superior a 200 millones de metros cúbicos de las arenas, estimación propia. Sin embargo, a pesar de que este sedimento, debido a causas naturales o antrópicas, dejó de llegar a las playas de la región, la inercia en la mentalidad sobre las posibles medidas de recuperación de playas continúa desde hace varias décadas, resultando la presencia y tendencia actual de seguir construyendo las obras pétreas de la protección costera, donde su efecto es nulo debido al déficit del sedimento. Figura 8. Delta del río Sinú en acreción. Fuente. Google Earth, 2019. Izquierda. Dimensiones del delta crecido desde el año 1938. Derecha. Dirección del cauce antiguo, 1, según 18 y el brazo de Tinajones, 2. La línea amarilla está trazada por el contorno visible en la figura izquierda de cambios fisiográficos y de vegetación. En el caso del río Magdalena, el impacto fue causado por una mega obra construida entre 1930 y 1936. Sin embargo, en el clima de olas existe suficiente energía para el transporte del material. Para el caso de los aportantes más pequeños, las alteraciones en la fuente de sedimentos pueden ser poco apreciables, pero las consecuencias igualmente notorias. Es el caso del río Turbo. La figura 9 demuestra la evolución de la línea de costa del sector entre 1946 y 2005. Caja 2. Causas del transporte litoral de sedimentos. El transporte litoral de sedimentos bajo el régimen micromareal está causado por la rotura de olas de viento en la zona costera, donde el frente de oleaje se refracta buscando llegar de forma normal a las isóbatas. Un pequeño ángulo entre la incidencia de las olas y los contornos batimétricos provoca un movimiento de aguas y sedimentos a lo largo de la costa. En presencia de una desembocadura, el aporte sedimentario del río es capaz de producir una acreción y hasta una formación deltaica. El crecimiento del delta de un río, por causa natural o antrópica, puede obstaculizar el transporte litoral debido al cambio de incidencia del oleaje sobre esta costa deformada. El proceso es progresivo en la medida de que a mayor crecimiento del delta, mayor alteración de la deriva litoral se produce y menor cantidad de sedimento flujo abajo aporta este río. Figura 9. Variación de la línea de costa entre la desembocadura del río Turbo, la flecha de Yarumal y la flecha de Punta de las Vacas entre 1946, foto aérea, y 2005. Golfo de Urabá. Los contornos en color representan áreas erosionadas, rojo, y sedimentadas, verde 19. Resulta que el uso del agua del río en agricultura, la alteración de su caudal y cauce 20, produjo a partir de los años 60 del siglo XX unas alteraciones en la dinámica de la desembocadura con el crecimiento de su espacio deltaico. Interactuando con el oleaje del clima regional, cuya energía se conserva, el crecimiento del taiko progresó, haciendo la incidencia de los trenes de olas más perpendicular con respecto a la costa norte del Delta 19 e impidiendo el transporte de sedimentos hacia el sur de la desembocadura. A su vez, esto produce mayor acumulación del sedimento en el delta, creciendo de manera proporcional a la tasa de avance de erosión costera flujo abajo, provocando la pérdida del terreno en el casco urbano de la ciudad, considerado en 20 como un ejemplo más para ilustrar la importancia del conocimiento científico sobre los procesos costeros y las afectaciones que hemos hecho a nivel regional y local. ¿Cuál es entonces el impacto de los cambios climáticos en la erosión costera, manifestados al menos en el aumento del nivel del mar, en comparación con las causas antrópicas locales? Definitivamente, el aumento del nivel del mar está causando siempre una erosión, nunca creación en una costa dada. Estos cambios de escala global, al sumarse con aquellos de escala local y regional, incrementan el proceso de erosión costera, cuya dinámica sería menos pronunciada con un buen manejo de las costas. Tres conclusiones. La erosión se clasifica como una amenaza para la población, infraestructura y actividades humanas en la zona costera. Las obras de mitigación de la erosión en las costas del Caribe colombiano, en general, hasta la fecha se caracterizan como obras duras, generalmente de material pétreo y, con mayor frecuencia, estas son espolones debido a su bajo costo de construcción y mantenimiento. Sin embargo, es de resaltar la importancia de un diagnóstico detallado de las causas de erosión costera, antes de cualquier intervención mediante las obras. Las mismas estructuras podrían generar efectos negativos si las causas no fueron determinadas. De acuerdo con lo analizado, dichas causas pueden tener el carácter global, regional, de mesoescala y barra local. La primera y segunda pueden ser reflejo de las actividades humanas a nivel global. El calentamiento global afecta el nivel del mar, lo que directamente tiene influencia sobre la erosión costera. Otros efectos de variación climática cambian caudales de los ríos, el transporte de sedimentos y, por ende, posible disminución del transporte en la deriva litoral. Estos factores son externos en el sentido que deben ser estudiados, pero no pueden ser mitigados a nivel de un solo país. Existen casos cuando las acciones antrópicas mediante megaobras afectan toda una región, pero, sin embargo, lo más frecuente es observar los efectos de menor escala de obras costeras pequeñas, también impactantes, pero inconscientemente ignorados. Son aquellos que corresponden a las construcciones urbanas dentro de la franja activa de una playa, pavimento y enrocado de las orillas, edificaciones, préstamo del material mineral y, finalmente, obras de protección costera no adecuadas para los sectores aledaños. El problema de erosión crónica usualmente se asocia con el déficit de sedimentos de origen lejano o el aumento paulatino del nivel del mar, pero también puede depender de la estabilidad del perfil subacuático. Este caso se relaciona directamente con el impacto antrópico sobre las costas, construcciones en la playa seca. En la práctica de la ingeniería costera hay que implementar las obras acordes con el clima marítimo, siempre y cuando las consecuencias de las condiciones atípicas, no del régimen, se minimicen pronto de manera natural o deben ser recuperadas mediante rellenos de mantenimiento. Las canteras en muchos casos podrían considerarse como posibles zonas de préstamo con un relleno mecánico de las playas, teniendo en cuenta que el clima de oleaje no presenta una estacionalidad fuerte, diferente de los países nórdicos donde el mantenimiento del relleno se realiza anualmente. La principal recomendación para el material de préstamo para el relleno es que este debe ser preferiblemente más grueso que el sedimento nativo para garantizar mejor estabilidad de la playa. Con esto, además, el perfil de equilibrio va a tener una inclinación mayor, lo que requiere menor volumen de material que un relleno de composición similar al sedimento original. Pero lo más relevante en este proceso es un diseño adecuado basado en el diagnóstico de causas y correcta elección entre diversas alternativas de solución. Esta gestión inteligente de las obras costeras puede ser una garantía en la mitigación de los posibles efectos negativos. El entender que la base científica de la dinámica litoral es primordial ante las evaluaciones económicas de corto plazo, seguramente llevará a una eficiente protección de las actividades marítimas en nuestras costas. Además, es relevante quitar la brecha entre la teoría y la práctica, el conocimiento de la academia y la experiencia de la ingeniería costera 21. Puntos clave. 1. En la erosión costera existen causas locales, regionales y globales. Usualmente las causas globales se relacionan con el aumento de nivel del mar y probablemente con alteraciones de otros parámetros del sistema climático de la Tierra. Las causas locales y regionales generalmente se deben a las intervenciones de los sistemas marítimos y fluviales mediante estructuras costeras, las cuales pueden tener un propósito para protección o aprovechamiento del litoral. Una obra de protección mal diseñada puede causar erosión en las áreas adyacentes a ella. 2. A lo largo de las costas del Caribe colombiano se ubican varias construcciones con diferentes fines, que causan impactos negativos de retroceso de la costa a mediano y largo plazo, comparables con el efecto paulatino de aumento del nivel del mar. 3. Con el fin de tomar decisiones más acertadas sobre la gestión de riesgos costeros, se debe contar con la participación de personal capacitado, herramientas científicas y capacidades tecnológicas, específicamente enfocadas en esta problemática. Conflicto de intereses. Los autores no declaran conflicto de intereses. Identificación de autores. Sergey Lonin https://arcid.org/0000000190561-0554. Julio Monroy https://arcid.org/0000000023981-7486. Bibliografía. 1. Douglas, B.C., 1991. Global Sea Level Rise. Journal of Geophysical Research. Oceans, 96, C4, 6981-6992. https://doi.org/10/1029-91-JC00-64. 2. Ramstorff, S., 2007. A semi-empirical approach to projecting future sea level rise. Science, 315, 5810, 368, 370. https://doi.org/10/1126-54-56. 3. Casenave, A., y Jovel, W., 2010. Contemporary Sea Level Rise. Annual Review of Marine Science, 2, 145-173. https://doi.org/10/1146/anuredmarine, 120308-081-105. 4. Teconto, R. M., y Pollard, D., 2016. Contribution of Antarctica to Past and Future Sea Level Rise. Nature, 531-7596-591. https://doi.org/10/1038-nature17145. 5. Trun, P., 1988. De Brun Rule of Erosion by Sea Level Rise. Journal of Coastal Research, 4, 462-76-48. 6. Corredor, H., J. C. Mantilla, G. Vargas, 2008, Caracterización hidráulica y sedimentológica del río Magdalena entre el puente Pumarejo, K22, y Bocas de Ceniza, K0. N. M. Alvarado, ed. Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial, 1986-2008. Ediciones Uninorte, Barranquilla, Colombia. 7. Promigas, 2003. Estudio de la línea de costa entre Bocas de Ceniza y la boca del río Toribio. Informe técnico CIO, mayo de 2003. 8. Rangel Buitrago, N.G., Anfuso, G., y Williams, AT, 2015. Costal Erosional on the Caribbean Coast of Colombia. Magnitudes, Causes and Management. Oceanic Coastal Management, 114, 129, 144. 9. Van Rijn, L.C., 1998. Principles of Coastal Morphology. Aquapool. The Netherlands. 10. Molina, A., Molina, C., Thomas, Y., y Molina, L., 2001. Comportamiento de la línea de costa del Caribe colombiano, sector entre Barranquilla, desde Bocas de Ceniza hasta la flecha de Galera-Zamba 1935-1996. Boletín Científico CIO, 19, 68, 79. https://doi.org/10/266/40/22/15/90/45/101. 11. Martínez, J. O., Pilkey, O. H., y Neal, W. J., 1990. Rapid Formation of Large Coastal Sandbodies After Emplacement of Magdalena River Jetties, Northern Colombia. Environmental Geology and Water Sciences, 16, 3, 187, 194. https /barra/doi.org/10-1007-BF01-70-60-43-12. OceanMed, 2011. Estudio oceanográfico para el área de Los Morros. Empresa de Desarrollo de Los Morros, sucursal Colombia. Informe técnico, 13. Pronósticos meteomarinos del CIO, www.cio.org.co 14. Anduquia, J. Ceylonin, S., 2014. Acople entre modelos numéricos en el Sistema de Pronósticos Oceánicos y Atmosféricos, SPOA. Boletín Científico CIO, 32-197-210. https://doi.org/10-266-40-01-242-32-197-210. 15. Lonin, S., 2010. Informe pericial de la Capitanía de Puerto de Cartagena. Diciembre de 2010. 16. Lorin y otros, 1973. Estudio del régimen del Golfo de Morrosquillo, protección de playas en Tolú. Informe general. Cartagena, 17. Lonin, Sociedad Anónima, 2002. Aplicación del modelo LISC, CIO, para el estudio de la dinámica de playa en un sector del Golfo de Morrosquillo. Boletín Científico CIO, 20-18-27. https://doi.org/10-266-40-22-15-90-45-106-18. Robertson, K. y Chaparro, J. 1998. Evolución histórica del delta del río Sinú. Cuadernos de Geografía, V. 1, 2, 70, 86, 19. NIM, 2005. Estudios de factibilidad de construcción de un puerto marítimo en el Golfo de Urabá. Informe técnico, Naval y Marítima Ingeniería Limitada. 20. Alcántara Carrió, J. Caicedo, A. Hernández, J. C. Jaramillo Vélez, A. y Mansoyi, R. P., 2019. Sediment Bypassing from the Newman in the Caribbean Sea. Journal of Coastal Research, 35-1-19-62-09-21. Camuis, J. W., 2011. Coastal Engineering, Theory and Practice. The Proceedings of the Coastal Sediments 2011, Miami, FL, 0206, May 2011, 1, 14, 13. Capítulo, Modelo de Gestión y Análisis del Riesgo por Erosión Costera. Caso D, Estudios Departamento de Córdoba, Oswaldo Coca Domínguez 1, Constanza Rica Urte Villota 1, y David Fernando Morales Giraldo 1, 1. Programa de Geociencias Marinas y Costeras Geo. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés Invemar, calle 25-2-55, Playa Salguero, Rodadero, Santa Marta, Colombia. Autor de contacto, Constanza Rica Urte Villota. Programa de Geociencias Marinas y Costeras Geo. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés Invemar, calle 25-2-55, Playa Salguero, Rodadero, Santa Marta, Colombia. Correo E. constanza.ricaurte@invemar.org.co. Resumen. El modelo de gestión del riesgo para la erosión costera propone un proceso integral que va de una escala regional a una local, partiendo del conocimiento del fenómeno. Incluye el trabajo integrado entre las instituciones ambientales, los entes territoriales y la comunidad, el monitoreo técnico del fenómeno y los estudios de amenaza y vulnerabilidad por erosión costera, los cuales permitieron identificar las zonas críticas del departamento. Al aumentar la escala y resolución del estudio, se definió un modelo conceptual con una propuesta de alternativas mixtas, donde se incluyen métodos basados en ecosistemas, que puedan mitigar los impactos. Por último, se realizaron los estudios científicos de detalle, físico, biótico y social, y de validación de estas alternativas y su priorización para ejecución, teniendo en cuenta las políticas y herramientas de planificación del territorio, convirtiéndose este en un proceso detallado y planificado para hallar las mejores alternativas de mitigación, prevenir daños y ahorrar costos en alternativas que generen los efectos positivos esperados. La implementación de esta metodología en el corregimiento de Santander de la Cruz permitió priorizar las alternativas de la siguiente manera. 1. Recuperación de las puntas de la bahía con base en la estabilidad del acantilado. 2. Manejo de las fuentes de sedimento. 3. Control de la extracción de arena. 4. Intervención con arrecifes artificiales o barreras sumergidas. 5. Reforestación de manglar o bosque seco. Y 6. Reubicación. Palabras clave. Adaptación basada en ecosistemas, alternativas de mitigación y control, amenaza y vulnerabilidad, geoamenazas, gestión del riesgo. Una introducción. Las zonas costeras cada vez tienen más presiones antrópicas, principalmente asociadas al turismo y las actividades portuarias, generando mayor ocupación, transformación y degradación de ecosistemas, lo que muchas veces se refleja en impactos negativos sobre el paisaje y el territorio. Sumado a todo esto, se encuentran las diferentes amenazas costeras, que en algunos casos se aceleran por procesos relacionados con el cambio climático, entre ellos encontramos huracanes, tsunamis, mares de leva, frentes fríos, erosión costera y ascenso del nivel de mar 1, que terminan por aumentar el peligro y por consiguiente el riesgo de los diferentes elementos expuestos de la zona costera 2. Con respecto a la erosión costera, esta se define como la invasión de la tierra por el mar, o como el retroceso de la línea de costa con pérdidas importantes de terrenos que albergan ecosistemas aptos para las actividades humanas. 3. Y entre las causas naturales de la erosión costera se encuentran el aumento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos, las características de las rocas y sedimentos, movimientos verticales del terreno, entre otros. 4. Lo cual desequilibra el balance de sedimentos, fundamental en sectores de playa. Pero también se encuentran causas relacionadas con la intervención humana, las cuales son muchas y son probablemente las responsables del aumento en la tasa de erosión, como por ejemplo la mala gestión de las zonas costeras, la extracción de arenas y guijos en las playas o en el lecho de los ríos, la tala indiscriminada del mangle y el daño a los arrecifes de coral, ecosistemas que dan una importante protección natural a la línea de costa, la construcción de represas que alteran el aporte de sedimentos desde las cuencas, la instalación de obras fijas que perturban los procesos de transporte litoral, etc. Para poder sobrellevar todas estas acciones, impactos y causas, toma importancia la planificación costera, la cual en general se ha desarrollado en el mundo y en Colombia 5,6, y la planificación en relación directa con los procesos de erosión costera, la cual se ha visto con diferentes enfoques como la gestión del territorio y específicamente las alternativas de adaptación y mitigación de obras en general 7, 8, 9, y basada en ecosistemas 10, 11, 12. No hay muchos trabajos relacionados con la gestión del riesgo para la erosión costera y los que se han realizado abordan índices de riesgo, políticas o estrategias integrales 13, 14, 8. La gestión del riesgo de desastres es un enfoque de gestión por procesos, lo que permite implementar la gestión en un sentido transversal, que parte del conocimiento del riesgo de desastres, permitiendo tomar medidas correctivas y prospectivas para la reducción del riesgo y fortalecer el proceso del manejo de desastres 4. En la gestión del riesgo de desastres es de vital importancia el conocimiento de las amenazas como la erosión costera, y su mitigación es un reto para el mundo y para el país. Para lo cual el análisis de amenaza y vulnerabilidad por erosión costera se convierte en un insumo importante en la gestión del riesgo por este fenómeno, además de constituir información clave para el ordenamiento de las zonas costeras y la generación de los planes o esquemas de ordenamiento territorial, y donde se debe velar por su inclusión en los instrumentos de planificación, en la educación ambiental y los proyectos de adaptación basados en ecosistemas 4, 15. A nivel mundial son diversos los métodos o alternativas que existen para defender la costa de la erosión. Sin embargo, ninguna técnica resulta adecuada si carece de estudios pertinentes que garanticen su eficiencia. Algunos de los métodos más empleados comprenden obras duras que modifican la dinámica, muros, espigones, rompeolas, causando la reflexión, difracción o refracción de las olas incidentes, pero la experiencia a nivel mundial ha demostrado que estos tipos de estructuras solo tienen efectos positivos en el ámbito local y a corto plazo 16, 17. Por otro lado, también existen alternativas y métodos blandos o algunos ejemplos de estrategias de defensa basadas en la naturaleza, como restauración de manglares, arrecifes, cultivo de ostras, entre otros 18, las cuales no alteran la dinámica costera normal, ya que proponen la simple reconstitución de la playa o ecosistema costero original, controlando la energía de olas, la composición granulométrica y la pendiente de la playa 19. De acuerdo con ello y fundamentados en los estudios realizados anteriormente en cada una de las áreas prioritarias, y como avance en el conocimiento y aportando lineamientos para el control de la erosión en la zona costera del departamento de Córdoba, se plantean alternativas para la mitigación basadas en medidas blandas y duras o mixtas, que incluyen además estrategias de planificación y ordenamiento del territorio. Por último, para poder llegar a los planes locales de ordenamiento del territorio, POT, o planes de etnodesarrollo, es necesario entender el territorio, el cual es un concepto multidimensional que delimita la propiedad y garantiza el uso de los recursos contenidos en una porción de superficie terrestre, en donde al interior cohabitan o coexisten grupos sociales con diversos intereses económicos, sociales y culturales, destacando la relación entre el capital y las comunidades locales que privilegian usos ancestrales. 20. En este mismo territorio convergen estas prácticas sociales, económicas y culturales con todo lo relacionado con el ambiente y sus recursos, obteniendo una visión de paisaje, donde los ecosistemas, el agua, la tierra y el clima juegan un papel fundamental en esta visión integradora del territorio. Bajo esta premisa, la ordenación del territorio debe abordarse a partir de conceptos híbridos como topoclimatología cultural, ciclos hidrosociales 21, ecología cultural 22, 23 y perspectivas multidisciplinarias que integren la naturaleza y la sociedad. 1.1. Área de estudio. El departamento de Córdoba tiene 172.67 kilómetros de línea de costa, WGS, 1984-1, sobre el mar Caribe, de los cuales 115.62 kilómetros son acantilados y 57.05 kilómetros son playas y manglares. 4. Se divide administrativamente en 5 municipios costeros. Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, FIG. 1. Figura 1. Área de estudio. Departamento de Córdoba, municipios de Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero. El corregimiento de Santander de la Cruz hace parte del municipio de Moñitos, Córdoba, y se encuentra entre la Punta Coquito y la Punta de la Cruz o del Cementerio, FIG. 2. El acceso al corregimiento es por una vía destapada de 9 kilómetros desde la entrada sur de la cabecera municipal de Moñitos. El paisaje lo conforman un mosaico de cultivos de plátano, palmas de coco, pastos y bosques. Figura 2. Ubicación del área de estudio para alternativas de adaptación, Santander de la Cruz, y monitoreo basado en cambios de línea de costa, localidades de municipios. 2. Lineamientos para la gestión del riesgo por erosión costera, Plan de Acción 2016-2020, Departamento de Córdoba. El Plan de Acción para la Gestión del Riesgo y la Erosión Costera en el Departamento de Córdoba 2016-2020, junto con los lineamientos, fueron una herramienta de contribución a la implementación de acciones para el manejo, control, prevención y mitigación de la erosión costera, así como también a la inclusión de la gestión del riesgo por erosión costera. Estos lineamientos se articularon con el BNIEC, Plan Nacional de Investigación de la Erosión Costera 24, el cual incluye 9 objetivos que propenden por 1. Caracterizar el riesgo. 2. Analizar el escenario de riesgo. 3. Mitigar. 4. Monitorear. 5. Controlar. 6. Prevenir y capacitar. 7. Intervención correctiva. 8. Intervención prospectiva. Y 9. Gestionar. Se sugiere que las autoridades ambientales regionales procuren su ejecución a corto y largo plazo. Para el desarrollo del Plan de Acción 2016-2020 se identificaron actores de relevancia tales como MATS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, DIMAR, Dirección General Marítima de la Armada, SGC, Servicio Geológico Colombiano, CIO, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, INVEMAR, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IAB, Instituto Alexander von Humboldt, ASOCARS, Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, Entes Territoriales, Alcaldías, Gobernaciones, IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ANLA, Autoridad de Licencias Ambientales, IDNP, Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Caja 1. Medidas blandas y duras de acuerdo con escenarios de riesgo. De acuerdo con el análisis de los escenarios de riesgo por erosión costera en el departamento de Córdoba, como medidas de mitigación se sugiere la implementación de medidas blandas y duras de la siguiente forma. 1. Siembra y restauración ecológica del ecosistema de manglar, corales, entre otros. 2. Diseño de relleno artificial de arena y restauración de playas. 3. Obras de disminución de la pendiente de acantilados. 4. Construcción de estructuras duras para la recuperación de las puntas. Finalmente, el avance del Plan de Acción 2016-2020 para la gestión del riesgo y la erosión costera en el departamento de Córdoba, armonizado con los objetivos planteados en el BNIEC, se puede resumir de la siguiente manera. Objetivo 1. Conocimiento del riesgo, caracterización. Abarcó el levantamiento de la línea base de la caracterización de riesgo por erosión costera en el departamento de Córdoba, involucrando la interinstitucionalidad representada por CBS, SGC, IGAC, IDEAM, DIMAR, INVEMAR, CIO, entre otros. Objetivo 2. Análisis del riesgo. Para realizar un análisis del riesgo asociado a la problemática de erosión costera en el departamento de Córdoba, se identificó y evaluó la amenaza y vulnerabilidad de los elementos expuestos de la zona costera de la región. Objetivo 3. Mitigar. La mitigación de los efectos ocasionados por la erosión costera en el departamento de Córdoba se abordó desde el diseño de alternativas de solución de la problemática, posteriormente el monitoreo de las alternativas implementadas evaluará la eficacia de las acciones desarrolladas. Objetivo 4. Monitorear. La implementación de sistemas de monitoreo de litorales en el departamento de Córdoba ha contribuido al conocimiento de la dinámica litoral en la región y la toma adecuada de decisiones por parte de autoridades ambientales y entes territoriales locales. Objetivo 5. Controlar. El ejercicio de control de las actividades que contribuyen y acrecientan la problemática de la erosión costera reducirá la problemática y fortalecerá las competencias de la autoridad ambiental en el departamento. Objetivo 6. Prevenir, capacitar. La prevención aporta significativamente a la reducción de la problemática a través de medidas que contribuyen a la conservación de los ecosistemas que dan protección a la costa, así como preparar a la comunidad. Objetivo 7. Intervención correctiva. Para el desarrollo de este objetivo se plantea la definición de las alternativas de intervención para reducir la vulnerabilidad y riesgo por erosión costera en el departamento de Córdoba. Objetivo 8. Intervención prospectiva. La proyección de intervención prospectiva incluye la incorporación de los escenarios de riesgos por erosión costera en los instrumentos de planificación para su adecuado manejo, y la implementación de tecnologías que permitan anticiparse a eventos de riesgo por erosión costera. Objetivo 9. Gestionar. La inclusión de la gestión del riesgo en las políticas de manejo y ordenamiento costero del Departamento de Córdoba por parte de las instituciones involucradas. El plan de acción y los lineamientos se integraron bajo un esquema conceptual, FIG. 3. Donde en primera instancia, se debe tener en cuenta las perspectivas marinas y continentales, esto significa que cada zona tomará en cuenta las condiciones ambientales intrínsecas, esta es la premisa para llevar a cabo este proceso, conocer los parámetros naturales y sociales de cada zona o región. Otro factor de gran importancia son los impactos generados por el cambio climático, las variaciones del clima a gran escala en espacio y tiempo, las decisiones que se tomen deberán tener en cuenta las condiciones de cambio de climático futuro como factores de riesgo y estrategias de adaptación. Figura 3. Esquema conceptual de los lineamientos para la gestión del riesgo por erosión costera. 3. Identificación de zonas críticas. Departamento de Córdoba. Para la identificación de zonas críticas se relacionaron los resultados de amenaza y vulnerabilidad por erosión costera, asimismo se tuvo en cuenta la información de los monitoreos de la zona costera y el análisis de cambios de la línea de costa. 3.1. Amenaza y vulnerabilidad por erosión costera. Los resultados de amenaza y vulnerabilidad por erosión costera para el Departamento de Córdoba se basaron en la metodología propuesta por Coca Domínguez y Ricaurte Villota 15. Donde para la amenaza tuvieron en cuenta diferentes variables físicas para tres componentes, magnitud, susceptibilidad y ocurrencia. De la misma manera para la vulnerabilidad, se enfocaron en tres componentes, variables socioeconómicas y ecológicas, elementos expuestos, fragilidad y falta de resiliencia. Todo esto se presenta en cinco niveles de calificación, muy alta, alta, media, baja y muy baja 4, 15. De igual manera, los resultados para Colombia obtenidos con este método se presentaron en Ricaurte Villota y otros, 4. Se observó para el departamento de Córdoba que la amenaza muy alta por erosión costera se presenta en el 6% de la línea de costa, localizada sobre los poblados de Santander de la Cruz, Puerto Rey y Minuto de Dios. La amenaza alta era de mayor cobertura con un 51%, seguido por el 31% de la clasificación media, y por último, la amenaza baja con un 12%, FIG. 4A. Figura 4. Mapas de amenaza, arriba, y vulnerabilidad, abajo, por erosión costera en el departamento de Córdoba. Modificado de Ricaurte Villota y otros 4. Con permiso de modificación. En cuanto a la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas por erosión, la zona costera de Córdoba presenta una vulnerabilidad media de 26%, alta de 69% y muy alta de 5%. En este último rango se encuentran los sectores de Santander de la Cruz, Moñitos y la Rada 4 FIJ. 4B. Monitoreo de la erosión costera. El monitoreo se hace a partir de la toma de datos estacionales, levantados in situ con DGPS y con el fin de conocer fluctuaciones intranuales, la cual es independiente de metodologías que usan otro tipo de sensores remotos y se emplean para temporalidades más amplias. En este caso, los resultados también permiten identificar una tendencia a corto plazo y es óptima para la toma de decisiones. Para este monitoreo, los levantamientos de líneas de costa se llevaron a cabo entre 2015 y 2019, siendo tomados en época seca y época húmeda, esto para observar los cambios estacionales, definidos por Ricaurte Villota y Bastidas Salamanca 25. Tabla 1. Resultados de los cambios en la línea de costa para cada sector. Lugar. Resultado. Puerto Rey. Se observó el retroceso continuo en los sectores adyacentes al enrocado protector de la vía y en las viviendas que se sitúan en dirección sur de la línea de costa, FIJ. 5A. Valores máximos igual muy alta. Minuto de Dios. Presenta retroceso en toda la zona del poblado, se excluye la zona no poblada. La regresión lineal presenta pérdidas de menos 24, 28 metros barra año, FIJ. 5A. Valores máximos igual muy alta. El Bolivitar. Está marcada en la zona sur, por una estabilidad, valores que no superan un metro barra año, y acreción en la sombra de los rompeolas que apenas llega a los 1,29 metros barra año. En la zona norte se observaron procesos de retroceso que llegan a los menos 1,84 metros barra año, FIJ. 5B. Estos valores muestran que la playa fluctúa con valores cercanos a 0,0, responde a las variaciones estacionales, pero con una tendencia a la erosión costera. Acreción. Brisas del Caribe. La tendencia general es de acreción, lo que quiere decir que esta playa se mantiene bajo los procesos estacionales sin procesos tendenciales de erosión costera, FIJ. 5C. El Hoyito. La tendencia mostró una playa en acreción, sin procesos de erosión costera y en buen estado, respondiendo a la variación estacional sin afectaciones negativas. Moñitos. La playa presenta una tendencia de acreción, estabilidad, hasta 7,08 metros barra año FIJ. 5D. La Rada. La costa puede dividirse en tres partes de acuerdo a su tendencia. La primera parte es hacia el acantilado, al norte, donde los valores tienen tramos de estabilidad y erosión leve. La segunda es de acreción, la cual se genera en la playa norte. Por último, el tramo de playa del sur, donde la erosión es alta y alcanza los menos 21,57 m barra año, FIJ. 5E. Muy alta. Playas de San Bernardo del Viento. La tendencia en la I es de acreción, 4,66 metros barra año, con algunos tramos de estabilidad, FIJ. 5F. En Brisas del Mar la tendencia es hacia la acreción, 4,2 metros barra año, FIJ. 5G. En Los Tambos la tendencia es hacia la acreción costera, la cual alcanza los 12,18 m barra año, FIJ. 5H. Acreción. Santander de la Cruz. Presenta una tendencia general hacia la erosión costera con tasas de hasta menos 4 metros barra año, FIJ. 5I. Muy alta. Cambios de la línea de costa. La línea de costa se adquirió en campo a través de recorridos paralelos al mar, delineando la zona de cambio de pendiente en las playas, es decir el límite entre el frente de playa y la playa trasera. Igualmente se tomó en la zona de acantilados el borde alto. Esta definición es usada como variación morfodinámica y permite determinar la variación estacional 26. Esta adquisición se realizó mediante tecnología GNSS con corrección diferencial post-proceso, posteriormente se estimaron los cálculos de los cambios cuantitativos, acumulación y barra erosión, de las líneas de costa, obteniendo su evolución. Las variaciones se midieron empleando la extensión digital por el INE Analysis System, DISAS 27 en el software ArcGIS 10.5. Esta extensión permite calcular estadísticas para analizar el comportamiento o los cambios en la línea de costa, dentro de un intervalo de tiempo estudiado 28. Se tomaron como datos estadísticos en línea regresión, LRR, el cual permite determinar la tasa de regresión lineal según la posición de la línea de costa con respecto al tiempo o fecha, tomando todas las líneas de costa del monitoreo y calculando bajo ecuación, donde la pendiente describe las tasas de cambio de la línea, dada en metros por año. Se clasificaron los resultados así. muy alta, LRR, 1 metro barra año, alta, 1 LRR, 0, 5, estable, 0, 5, LRR 0, 5, y atención, LRR 0, 5. Este resultado nos ayuda a entender cómo y cuál es la tendencia de la línea de costa, teniendo en cuenta las épocas climáticas, las cuales modulan su comportamiento. Resultados y análisis en la tabla 1. 3, 2, priorización de áreas o definición de puntos críticos por erosión costera. La priorización de áreas o definición de puntos críticos de erosión costera corresponde con los sitios donde dicho fenómeno podría generar daños en población o pérdida de ecosistemas, lo que permite identificar las áreas que requieren medidas a corto, mediano y largo plazo. Para la priorización de áreas, inicialmente se relacionaron los resultados de amenaza y vulnerabilidad mediante una matriz, donde se tomaron la clasificación media, alta y muy alta. Se asignaron valores a cada clase: media, 1, alta, 3, y muy alta, 5, siendo en sumatoria el máximo valor 10 y el mínimo 2, clasificando con intervalos iguales se obtuvo media 4, 6, alta 7, 3, 2, 6, y muy alta 7, 3, tabla 2. Tabla 2. Relación entre amenaza y vulnerabilidad para priorización de áreas. Adicionalmente se tomaron en cuenta los resultados del monitoreo de erosión costera, para lo cual se asignaron tres clasificaciones: los que mostraban una tendencia hacia la erosión costera, alta y muy alta, y hacia procesos de acreción. Con valores asignados de acreción, 1, erosión alta, 4, y muy alta, 5. Posteriormente se cruzó con los resultados de la matriz AB y se usó la misma clasificación de intervalos de la tabla 2 para obtener las zonas prioritarias, tabla 3.